Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, ha lamentado el fallecimiento del Papa Francisco.
La Iglesia de Salamanca y de Ciudad Rodrigo se une al dolor de toda la Iglesia. Oremos en comunión con toda la Iglesia para que el Señor le conceda la paz y el descanso eterno. Descanse en paz. Amén.
Buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Hoy te estoy contando que el prelado salmantino, que Monseñor Jesús Retana, ha mostrado en un mensaje a todos sus diocesanos el agradecimiento a Dios por este pontificado del Papa Francisco.
En este momento de dolor, damos gracias al Señor por el pontificado del Papa Francisco, que ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica, con un deseo grande de purificar todas las instituciones, de acercar la Iglesia a todos los excluidos y de fomentar la corresponsabilidad a todos los niveles en la vida de la Iglesia.
Por su parte, el vicario general de la diócesis, Tomás Durán, ha destacado la luz y la alegría que ha aportado durante su pontificado el Papa Francisco.
Toda vida es un regalo para nosotros y hemos de acogerlo en nuestra memoria así, y este es uno más que se siembra en nuestro corazón y se siembra también en el seno de la Iglesia, pues como un hombre que nos ha dado luz, nos ha dado alegría, ha abierto puertas, ha abierto procesos, como a él le gustaba decir, se ha acercado a todos, ha abierto pues el amor del Evangelio a mucha gente que a lo mejor pues no lo sentía, pues como ha podido ser pues personas marginadas por su condición, por su sexualidad, por todo. Es decir, ha querido mostrar sobre todo el rostro misericordioso de Dios a todos.
Son múltiples las raciones, las declaraciones en la diócesis de Salamanca con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Por ejemplo, el sacerdote Blas Rodríguez visitó hace apenas un año al Papa Francisco. Lo hizo después de que dos amigos le regalaran esa visita con motivo de sus bodas de oro. A través del obispo, de Monseñor José Luis Retana, mantuvo Blas una audiencia con el Papa.
Y para mí fue una experiencia realmente inolvidable, porque lo vi muy cercano, muy entrañable, muy paternal, muy sencillo, muy humilde. Es decir, es un hombre que te inspira una confianza extraordinaria. Y desde ahí, pues, doy gracias a Dios por haber vivido ese momento tan, tan personal y tan íntimo y tan humano y tan divino, ¿no?
Sobre el legado del Papa Francisco, el sacerdote de origen africano que actualmente está desarrollando su labor pastoral en la zona de Alba de Tormes, Juan Coidemba, ha comentado ese legado del Papa.
Esta espiritualidad ecológica también que ha propuesto, que pueda sostener todos los compromisos para cuidar como jardinero esta obra del Señor. Yo creo que es un legado gigante que nos ha dejado y que tenemos que seguir trabajando para mantener vivo su memoria.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que ya nos ayuda a repasar Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La diócesis de Salamanca celebrará un funeral por el Papa Francisco el próximo 29 de abril.
La Iglesia de Salamanca se une al dolor de toda la Iglesia Universal ante la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y va a celebrar una misa funeral el próximo martes 29 de abril a las 7 de la tarde en la Catedral Nueva, una misa presidida por el obispo diocesano, por Monseñor José Luis Retana. El objetivo es rezar por el descanso eterno del Santo Padre y dar las gracias a Dios por su vida y servicio a la Iglesia. Tras la celebración de las exequias en Roma, mañana podrán organizarse misas en las diócesis, comenzando por las catedrales y posteriormente en las parroquias y comunidades, tal y como se recoge en las orientaciones litúrgicas establecidas para el periodo de sede vacante. En la misa funeral se instalarán cuatro pantallas en distintos puntos del templo y se ampliará el aforo de la catedral con la colocación de más sillas con el fin de acoger el mayor número posible de fieles.
La diócesis lanza la línea 105 para visibilizar el impacto social de la X de la renta.
Un microbús se va a convertir el próximo 31 de mayo en la línea 105 con la intención de dar a conocer cuatro proyectos de la Iglesia diocesana que son financiados a través de los fondos de la X de la renta: la labor pastoral y social de la parroquia de Santa Marta, la mejora del patrimonio en la iglesia de Moriscos, la misión del colegio concertado de Pizarrales, serán algunos de los lugares en los que se detendrá este recorrido junto al centro Ranquines. Así lo explica el vicario general de la diócesis, Tomás Durán.
Cuatro realidades muy diversas: lo que hace una parroquia, lo que se hace en el patrimonio histórico-artístico de un pueblo rural, lo que se hace en un colegio para la integración social y educativa, y lo que se hace para la salud mental en la iglesia. Son cuatro realidades en las que se puede ver perfectamente a qué está destinado la X del Portantos.
El recorrido comenzará a las 9 de la mañana desde la Casa de la Iglesia. Hay que inscribirse previamente a través de la web Portantos, con un límite de 15 plazas.
Unos 500 alumnos de cuarto de la ESO participan hoy en un encuentro titulado Happening.
Se han previsto dos sesiones diferentes que han tenido lugar esta mañana. El objetivo es que los alumnos se conviertan en peregrinos de la esperanza en este año jubilar, como recuerda la profesora María Marquina.
Pues va a ser un encuentro muy especial que va a reunir a todos los alumnos de cuarto de la ESO, de la diócesis de Salamanca, tanto de colegios concertados como de institutos públicos, y va a ser una jornada dinámica, activa, orante, pensada para invitar a los jóvenes a reflexionar sobre la esperanza desde distintas realidades.
Esta actividad ha estado promovida por la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Salamanca.
La Delegación de Familia y Vida celebra la Pascua con una marcha familiar por la Ruta de las Raíces.
La actividad dirigida a matrimonios y familias de la diócesis tendrá lugar este domingo con una jornada de convivencia para compartir juntos la alegría de la Pascua, recorriendo esta Ruta de las Raíces, como explica Fernando Simón Moretón, de la Delegación Diocesana de Familia y Vida.
Iba surgió a raíz de lo que los matrimonios que estuvieron presentes en la jornada de la familia que se celebró en diciembre y así también la del día del matrimonio en febrero, nos sugirieron para poder profundizar en la convivencia entre matrimonios y familias cristianas de la diócesis.
La marcha comenzará a las 11 de la mañana desde la Fuente del Castaño en la carretera hacia Soto Serrano. Cada familia se desplazará hasta allí en su coche particular y llevará su comida.
Aplazado el último encuentro diocesano sobre el primer anuncio por el funeral del Papa.
La Delegación Episcopal para la Evangelización y el Primer Anuncio de la Diócesis de Salamanca ha comunicado el aplazamiento del tercer y último encuentro formativo sobre el primer anuncio, que inicialmente estaba previsto para mañana sábado. Este encuentro forma parte de una serie de tres jornadas formativas que tienen como objetivo fortalecer la misión evangelizadora de quienes acompañan procesos de fe en distintos ámbitos pastorales. Posteriormente se va a comunicar cuándo se va a llevar a cabo ese tercer encuentro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy nos acompaña en el espejo de la diócesis el sacerdote salmantino Ángel Cordovilla, decano además de las facultades de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, que ha asumido este servicio, este cargo, pues hace apenas unos meses. Ángel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, pues estoy bien, un poco agobiado sí. Por el trabajo y la tarea, pero bien, bien, muy bien.
En primer lugar, queríamos felicitarle y darle la enhorabuena por su reciente nombramiento, y queríamos hablar con usted del Papa Francisco. ¿Cómo describiría usted el magisterio de Francisco?
Pues yo con dos palabras, profético y provocador. Para mí eso es lo que define el magisterio de este Papa. Sobre todo nos ha invitado a volver al Evangelio. Recuerdo su exhortación apostólica, que fue su texto programático, que era la alegría del Evangelio. Y entonces volver la mirada de los cristianos y de la Iglesia hacia ese Evangelio y hacia la alegría de evangelizar. Y a la vez otras dos palabras quizá claves de su pontificado, que sería la misión como línea directriz fundamental para la reforma de la vida de la Iglesia. Recuerdo precisamente allí un texto de Evangelii Gaudium donde decía que es esa misión de anuncio del Evangelio lo que ha de alentar, digámoslo así, o ser el principio rector de toda la reforma de la vida de la Iglesia.
¿Y cómo ha sido la manera de guiar a la Iglesia del Papa Francisco? Porque me imagino que eso, que cada Papa tiene una manera particular, ¿no?, de guiar a la Iglesia. ¿Cómo ha sido esa manera del Papa Francisco?
Pues yo creo que, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el Benedicto, que era el pontífice anterior, su manera de guiar era con la luz, o sea, ilustrando, iluminando, dando que pensar a los creyentes y al mundo, es decir, pero ejercido fundamentalmente desde el magisterio de enseñanza, ¿no? Yo, sin embargo, creo que el pontificado de Francisco ha sido un pontificado donde nos ha guiado más a través de sus gestos, gestos muy potentes, gestos muy proféticos, y luego a través también de decisiones concretas para reforma de leyes, para reforma de estructuras, para reforma de la curia, para reforma de la economía. Es decir, las dos cosas, porque a veces se dice gestos, pero a la vez también hay que tener en cuenta que Francisco ha sido un papa que sabía gobernar, es decir, que sabía que había que para gobernar había que llegar luego incluso a las cosas más concretas, ¿no? Y de ahí yo creo que esas son las dos formas. No tanto ha sido su magisterio doctrinal de enseñanza, aunque sí en esto ha habido algunos puntos significativos, como por ejemplo Laudato Si, a mí me parece una encíclica magnífica suya, pero yo creo que su guía ha sido más a través de los gestos o acciones simbólicas que yo hago. El Papa, pues cuando fue a Lampedusa, o cuando ha ido a la cárcel, o cuando, no sé, cuando yo creo que nos ha guiado Iglesia en Salida, o la Iglesia como hospital de campaña, o la Iglesia en su dimensión más samaritana, pues no ha sido tanto a través de textos que lo ha hecho, sino a través de acciones que él ha considerado significativas, ¿no? Y luego, insisto también en que luego ha tomado decisiones concretas respecto de actividad diaria y concreta de la vida de la Iglesia, y en eso también este Papa ha tenido una voluntad de cambiar y de reformar, ¿no?
Se refería, por ejemplo, usted a esa Iglesia en Salida, ¿no?, de la que Francisco ha insistido en varias ocasiones, también de una Iglesia misericordiosa. ¿Se ha avanzado en ese camino? ¿Los pasos, las huellas que ha puesto Francisco han hecho avanzar en ese camino a la Iglesia? Sí, ¿no?
Yo creo que sí, avanzar sí. O sea, nos ha puesto en esa pista. Ahora, claro, quien piense que ya está hecho todo, pues no. Es decir, que yo creo que esta ha sido una de las llamadas constantes de Francisco desde el inicio de su pontificado, pero no podemos, o sea, para mí el mayor desafío que tiene y sigue teniendo la Iglesia es fundamentalmente la misión evangelizadora y la transmisión de la fe en el mundo de hoy. Y en ese sentido no se ha acabado con el pontificado de Francisco. El siguiente papa, el que sea, tendrá que también tener en esta una de sus líneas fundamentales. Entonces, diría que se ha avanzado, pero lógicamente nos queda todavía muchísimo por hacer y muchísimo, digamos, para desarrollar y desplegar este dinamismo apostólico y misionero en la vida de la Iglesia actual.
Creo que lo has apuntado ya, pero por insistir en ello, ¿ha habido también aportaciones del Papa Francisco en la teología actual?
Yo en la teología, yo al menos desde mi punto de vista diría dos cosas. Una, de contenido, digámoslo así, especialmente ha sido la revitalización de la, digamos, iba a decir la doctrina social de la Iglesia, aunque no es del todo exacto, es decir, el rostro social o el carisma social del Evangelio. Yo creo que no es que haya sido novedoso, pero sí que lo ha puesto en primer plano, y especialmente la cuestión de la ecología. A mí, para mí, desde mi punto de vista, la encíclica Laudato Si es una encíclica brillante, es una encíclica muy significativa, muy novedosa dentro del magisterio pontificio. Otras, pues en el fondo ha sido una cuestión de profundizar, una cuestión de llevar adelante contenido que ya se realizaba, pero a mí la de Laudato Si, aunque recogía algunas intuiciones de Benedicto en Caritas in Veritate, pero me parece que es una encíclica que dice muy bien lo que ha sido el pontificado de Francisco. Y luego, teológicamente hablando, el Papa Francisco, aunque de alguna manera muchas veces decía que la teología no le interesaba demasiado, pero luego ha introducido reformas muy significativas en el método teológico. Nos ha invitado a las facultades de teología y a los que ejercemos el ministerio de la teología en la Iglesia a que hagamos una teología no tan encerrada en nosotros mismos o no tan encerrada en esquemas y en estructuras tradicionales, digámoslo así, antiguas, sino que sea verdaderamente dialogal con el mundo de hoy, que sea eclesial, enraizada en el pueblo de Dios y que sea en este sentido una teología como más contextual, que no vayamos ya con las respuestas ya hechas, sino que verdaderamente sea una teología en diálogo, ¿no?, y al encuentro con la sociedad y el mundo de hoy.
Ha fallecido Papa Francisco en el inicio de esta Pascua. También se puede hacer una interpretación, ¿no?, de esa coincidencia a los hechos de la luz de la fe, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que por un lado, uno puede pensar es una coincidencia, sin más, pues uno muere el día que uno no espera y que sucede. Pero también es verdad que es legítimo entenderlo en términos de providencial, es decir, designo también, incluso su muerte, la del Papa Francisco, ha sido también muy simbólica. Y el día después de la Pascua de Resurrección, donde además él hace ese esfuerzo por salir a la Plaza de San Pedro, estar en medio del pueblo de Dios y al día siguiente morir, en el sentido en la octava de Pascua, donde todavía celebramos el día de la Resurrección. En ese sentido, siempre digamos, ¿qué significado ha tenido? Que dentro del dolor, dentro de la ausencia, dentro de la orfandad, dentro del shock en que muchos de los cristianos, católicos y del mundo que hayamos podido vivir en ese por la muerte del Papa Francisco, la vivimos a la vez también con esperanza y abriéndonos siempre a la novedad de la vida de Dios, que yo creo que eso es lo que al final es siempre este anuncio de la resurrección de Jesucristo, que en esperanza luego esperamos de todos los que somos de Cristo o de todos los que en realidad hemos sido, digamos, y hemos recibido el Espíritu de Cristo resucitado.
Para terminar, me gustaría preguntarte en lo personal, ¿para ti qué ha significado la figura de Francisco?
Pues para mí también ha sido un papa provocador.
Sí.
O sea, yo reconozco que en algunas de las cuestiones que a veces ha dicho o ha hecho, a mí me ha generado, eso me ha provocado. Uh-huh. Especialmente, por ejemplo, en mi propia tradición teológica, pues yo tenía unos acentos determinados o mi manera de hacer teología, podríamos decirlo así, dialogaba más con la gran tradición de la Iglesia. Y sin embargo, pues el Papa Francisco para mí ha sido una llamada a digamos, a tener una teología y una manera de estar en el mundo mucho más, digámoslo así, abierta a las preguntas, a las cuestiones que el hombre de hoy se hace, ¿no? Y yo en ese sentido, vamos, crecí enormemente y me sentía muy a gusto con Benedicto XVI, porque inmediatamente era a un papa al que yo entendía, porque digámoslo así, yo me había formado en la misma teología, por así decir, que en la que estaba Benedicto XVI. Sin embargo, para mí el Papa Francisco ha sido un poco más provocador y disruptor, digámoslo así, en mi propia experiencia cristiana, porque me ha traído cosas que no eran de mi propia tradición, pero bueno, que yo he acogido y he asumido pues como buen hijo de la Iglesia. Y con el Papa que venga y los acentos que él haga, pues también habrá que estar a la escucha y en el aprendizaje de lo que un papa nuevo pues nos pueda decir o nos pueda indicar.
Ángel Gorovilla, sacerdote salmantino, decano de la Facultad de Teología y Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes y también un buen día para todos.
Antes de terminar, Sin Filtros, con Santi Casanova. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. Aquel 13 de marzo de 2013, yo tenía 36 años. Mis hijos tenían 8, 5 y 2. Vivíamos en Madrid y mi esposa y yo trabajábamos ambos en la empresa privada. Era Cuaresma. Hoy, y el pasado lunes 21 de abril de 2025, yo tengo 48 años. Mis hijos tienen 20, 17 y 14. Vivimos en Salamanca y mi esposa y yo trabajamos ambos en un colegio de maestros. Es Pascua. Recuerdo todavía la fumata blanca en el ordenador, el tiempo frente a la tele, esperando el Anuntio Vobis Gaudium Magnum, la emoción de verlo en familia pese a la corta edad de mis hijos y la sensación, al saber que Bergoglio había sido elegido, de que nos esperaban nuevos tiempos en la Iglesia. 12 años no parecen muchos, pero cuando uno se sitúa en el tiempo y en el espacio, son años suficientes para que la vida haya dado un vuelco. La vida propia y la de la Iglesia. Seguimos siendo los mismos, claro, pero el Espíritu ha hecho camino con nosotros. Porque muchas cosas pasaron, muchas palabras se quedaron en el corazón, muchas imágenes forman parte ya de la historia, muchos gestos y un aroma a oveja, a pobre, a hospital de campaña, se ha quedado grabado en nuestra pituitaria emocional. Querido Miguel, soy de los ingenuos que mantiene la fe intacta en el Espíritu, y aun siendo consciente de que el Papa puede cometer errores humanos y no ser infalible en todas sus palabras y pensamientos, creo firmemente que la barca, nuestra barca, la Iglesia, es llevada por el Señor. Y que el Espíritu siempre nos regala el pastor que más necesita el rebaño. Muchos le echan en cara a Francisco su mundanidad, su sencillez, su apertura y su deliberada opción por la misericordia, que situó por encima de todo lo demás. Muchos le echan en cara su atrevimiento, le recriminan haberse metido en jardines innecesarios y le culpan de generar confusión por no ser más contundente en cuestiones doctrinales. Muchos desprecian esa Iglesia abierta de todos, 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 y algunos respiran aliviados, agotados de tener que corregir a Francisco casi día a día en estos 12 años. Pobres adalides de la pureza y la perfección. Yo hoy, queridos oyentes, no voy a jugar a enjuiciar a un papa, qué atrevidos somos a veces, pero sí quiero agradecer al Espíritu que en tiempos de confrontación, de bandos y trincheras, nos haya regalado un papa empeñado en una Iglesia más sinodal, más comunitaria, más horizontal, dispuesta a escuchar, a pensar, a disentir, a confrontarse a sí misma. Quiero agradecer al Espíritu que en estos tiempos de buenismo, de corrección política y postureo, nos haya regalado un papa atrevido, sin miedo a hablar, a opinar, a sentarse con quien le diera la gana, a hablar de todo sin reparos, a saltarse protocolos, a cambiar discursos y a tomar mate o hacer bromas en público. Quiero agradecer su Evangelii Gaudium, su Christus Vivit, su Fratelli Tutti y sus constantes esfuerzos para que la Iglesia no fuera clerical. No al veneno del clericalismo, gritaba siempre. Me despido, Miguel, si me permites, con aquel hagan lío. Y sí, lo hago mío, como si fuera una bandera que cambia de manos. Hagamos lío aquí en Salamanca. Pongamos la diócesis patas arriba. Rompamos barreras, atrevámonos. Seamos audaces y valientes. No tengamos miedo de no hacer lo de siempre, con los de siempre y para lo de siempre. Arriesguémonos, porque como nos ha recordado Francisco, el amor nunca defrauda. Hasta la próxima.
Gracias, Santi. Sin filtros, hasta la próxima. Y antes de terminar, nos vamos a ir a Roma. Allí está la directora del Servicio Diocesano de Ecumenismo, Julia Velázquez.
Queridos amigos y amigas de la diócesis de Salamanca, desde la plaza de San Pedro os envío un abrazo grande, atravesado de muchos sentimientos y emociones. Cuando llegaba a Roma para una peregrinación con motivo del Jubileo de la Esperanza, supe la noticia del fallecimiento de nuestro queridísimo Papa Francisco. Entonces sentí que el dolor y el agradecimiento se mezclaban y brotaban con fuerza en mi corazón, y las lágrimas corrían por mi cara. Hoy recibo como un regalo poder estar aquí en la Basílica de San Pedro con muchos miles de personas de todas las edades y de muchos lugares, en espera, en una cola interminable, para expresar nuestro amor y agradecimiento dolorido a Dios por Francisco.
No tenemos tiempo para más. Sigue la información en el Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Gracias, buenas tardes.